Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de Red con Voz. Abrimos nuestra cita diaria con la información. Reclamamos 30 minutos de atención en los que abordaremos los siguientes contenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. En portada hablaremos de Kirguistán, el contexto de un conflicto político y social. Además, tendremos la cumbre Japón-Francia, el desencuentro sobre los planes de la Unión Europea de levantar el embargo de armas que pesa sobre China y por la lucha en la adjudicación de la construcción del reactor internacional termonuclear experimental. En la sección Claves para el análisis tendremos el capítulo Comercializar con la SED, la lucha popular en Bolivia por la defensa del agua. Y concluiremos en el pequeño reino de Bután, situado en el corazón de las gigantescas montañas de la cordillera del Himalaya. En este país se ha presentado un proyecto de constitución que va a transformar a la monarquía absoluta en un sistema democrático bipartidista.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En días pasados se ha estado hablando mucho de la crisis política que se vive en una ex república soviética, Kirguistán. Tras la huida del depuesto presidente Askar Akayev, el Parlamento de la República Centroasiática ha nombrado al líder opositor, Kurmanbek Bakayev, como presidente en funciones. Además, ha convocado a elecciones presidenciales para dentro de 3 meses. Pero, ¿qué es lo que ha pasado y por qué hay muchos países atentos a lo que ocurre en este país? Estos son los principales datos.
La revuelta popular tiene su origen en el descontento que han provocado los resultados oficiales de las elecciones legislativas celebradas a mediados de marzo. Poco días antes de la caída de su régimen, el presidente Askar Akayev se dirigió con absoluta confianza al nuevo parlamento de Kirguistán. En las noticias oficiales se describía a los manifestantes de la oposición como borrachos y criminales. Por su parte, Akayev prometía no utilizar la violencia y restablecer rápidamente el orden.
En aquellos momentos, la amenaza de una revolución parecía aún muy remota. Miles de seguidores de la oposición habían tomado el poder en las ciudades de Yalalabad y Osk, en el sur del país, una región pobre y separada del resto del país por montañas muy altas.
Las manifestaciones eran una señal de protesta contra el resultado de las elecciones parlamentarias, en las que, según la oposición y los observadores extranjeros, se cometió fraude a gran escala. Como consecuencia de los comicios, la oposición no obtuvo representación en el nuevo parlamento.
El jueves pasado, manifestantes de todo el país acudieron a la capital, Kirguiz, Bishkek, para realizar protestas que sorprendieron totalmente a las autoridades. Después de leves enfrentamientos con la policía, los manifestantes ocuparon la sede del gobierno y del presidente Akayev, el Ministerio de Defensa y el edificio de los servicios de seguridad.
Un momento clave fue cuando la policía decidió no reprimir violentamente a los manifestantes. En ese instante se hizo evidente que el presidente Akayev estaba aislado.
En cambio, se produjeron violentos enfrentamientos entre partidarios y oponentes del presidente, en los que se registraron 3 muertos y más de 100 de heridos. Entre tanto, colaboradores de la televisión estatal se negaban a emitir noticias tendenciosas destinadas a desacreditar a la oposición.
Los países vecinos con regímenes autoritarios observan con mucha preocupación los acontecimientos en Kirguistán, otra ex república soviética donde la oposición ha logrado derrocar a un régimen con medios pacíficos. Esto se debe en parte a que, a diferencia de sus vecinos homólogos, Akayev siempre toleró alguna oposición. Cabe recordar que durante mucho tiempo Akayev fue considerado como uno de los líderes más iluminados de Asia Central.
La represión política de los medios en Kirguistán aumentó sobre todo en los últimos años, lo que motivó a la oposición a movilizar a la ciudadanía. Y no se puede descartar que la revuelta popular en Kirguistán tenga un efecto dominó en sus países vecinos.
Moscú y Washington también siguen al dedillo la evolución de la situación, pues tanto Rusia como Estados Unidos tienen una base militar en Kirguistán. El país asiático ocupa una posición de importancia estratégica en razón de su proximidad a Afganistán y su frontera con China. Además, gracias a sus reservas de petróleo y gas natural, la región de Asia Central es muy importante.
Desde Kirguistán, el analista Geir Groth estima que la revolución de los tulipanes se asemeja a los levantamientos pacíficos en Georgia y Ucrania. Sin embargo, hay una importante diferencia. Kirguistán carece de un líder opositor carismático capaz de unir al país, como el georgiano Mikhail Saakashvili o el ucraniano Viktor Yushchenko.
Mientras tanto, las últimas noticias señalan que expertos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, viajaron a Kirguistán para tratar de resolver el conflicto constitucional que amenaza con paralizar la República Centroasiática.
Los líderes de las protestas democráticas que derrocaron al presidente Askar Askayev la semana pasada no se pueden poner de acuerdo sobre cuál de los dos parlamentos rivales es el legítimo, si el que existía antes o el que resultó electo de las elecciones. Existe el temor de que la disputa podría desestabilizar aún más el país.
El colegio electoral kirguís respaldó este domingo al parlamento que resultó electo en los comicios que llevaron al derrocamiento de Askayev. Hay que recordar que el jueves pasado la Corte Suprema anuló las votaciones y dijo que el parlamento anterior era el que tenía autoridad. El presidente interino kirguís, Kurmanbek Bekijev, apoya la decisión del alto tribunal.
Sin embargo, el nuevo jefe de seguridad, Félix Kulov, dijo a diputados reunidos en la capital Bishkek que el término del antiguo parlamento había expirado y que legalmente el nuevo parlamento es el legítimo.
El secretario general de la OSCE, Jan Kubis, se reunió con Bekijev y otros funcionarios interinos el domingo, después de viajar a Bishkek desde Viena. Durante la rueda de prensa, también habló el representante de la OSCE en Asia Central, Alok Peterle, quien exhortó a los nuevos líderes a encontrar la forma de resolver el conflicto.
Mientras un intenso debate se desarrolló dentro del Parlamento kirguís, este domingo cuando legisladores rivales se autoproclamaban legítimos. Algunos incluso propusieron el desmantelamiento de los dos parlamentos.
Por su parte, Bekijev anunció que las elecciones presidenciales se celebrarán el 26 de junio. Pero el enviado de la OSCE a Kirguistán, Markus Müller, consideró que la fecha es irrealista.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Japón versus Francia. Estos dos países expresaron públicamente su desacuerdo sobre los planes de la Unión Europea de levantar el embargo de armas que pesa sobre China. El primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, indicó que su país se opone a la medida ante el temor de que podría quebrantar el equilibrio militar en el este asiático. Pero el presidente francés, Jacques Chirac, declaró que se establecerían salvaguardas para las armas y para las exportaciones de tecnología a Pekín.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El presidente francés agregó que las condiciones han cambiado desde que se impuso el embargo a China tras la represión de las protestas en la plaza de Tiananmen de 1989. Chirac indicó al primer ministro japonés que la decisión de la Unión Europea no implica un cambio en las exportaciones de armas o tecnología a China, ya que están sujetas a reglas que no se pueden romper.
El embargo era político y ya no es apropiado, insistió. Como contrapartida al desacuerdo por el embargo a China, el presidente francés reiteró el apoyo de Francia al deseo japonés de asegurarse un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Los líderes hablaron a la prensa tras sostener conversaciones en Tokio como parte de la visita de 3 días de Chirac a Japón, que se inició el sábado pasado.
Pero China no es el único punto de desencuentro entre Japón y Francia. Koizumi también dijo que Japón no tiene ninguna intención de desistir de sus deseos de desarrollar un reactor de fusión nuclear experimental con un coste total de 13.000 millones de dólares, que Francia también espera poder construir.
Las negociaciones sobre la construcción del reactor internacional termonuclear experimental, ITER por sus siglas en inglés, se encuentran estancadas ya que ni Francia ni Japón quieren ceder a sus aspiraciones a acoger el proyecto.
La Unión Europea ha dejado en claro que no esperará más allá de junio para resolver la disputa sobre el lugar donde se construirá el reactor de fusión nuclear, que será el más grande del mundo. Los países socios del proyecto ITER están divididos sobre este tema. La Unión Europea, junto con Rusia y China, favorecen la construcción del reactor en la localidad francesa de Cadagash.
Japón, entre tanto, defiende la candidatura de la ciudad de Rokasomura y cuenta con el respaldo de Estados Unidos y Corea del Sur.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
El fuego cherche de recibir y de responder las informaciones y las ideas.
Sin consideración de fronteras.
Si hay canal, minuza y el alam.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro. Claves para el análisis.
Bolivia sigue sumida en una grave crisis social y política. En la raíz de esta situación está la lucha de las organizaciones vecinales y campesinas por defender los propios recursos naturales frente a los intereses de las empresas transnacionales. No solo está en juego la soberanía sobre el petróleo. En las pasadas semanas la defensa del agua sirvió como detonante para el levantamiento que protagonizaron los pobladores en el Alto y que motivaría luego el amago de renuncia por parte del presidente Mesa.
Desde la ciudad del Alto, a unos 4.000 metros de altura, se divisa toda la capital de La Paz, a 3.200 metros. Bajar al centro requiere más de una hora de viaje. Son las clases pobres las que viven arriba en el Alto y las que también sufren los problemas, cerca de 800.000 habitantes.
El agua es abundante en la zona, sin embargo, ya no está disponible para su consumo. Para los pobladores es un lujo tener agua en la ciudad del Alto.
La empresa Aguas de Illimani, filial de la transnacional francesa Suez-Lyonnais Desaux, tenía el contrato de concesión por 30 años. Esta concesión le autorizaba para operar y expandir los servicios de agua potable y saneamiento. En lenguaje empresarial, esto se llamaría una buena oportunidad de negocio.
Pero esto no era percibido de la misma manera por parte de los usuarios.
Desde que hace 7 años el consorcio francés Suez administraba su distribución, el precio del agua pasó de 2 a 12 bolivianos.
Antes de la privatización, para hacerse instalar el agua había que pagar 730 bolivianos. El consorcio Suez subió a 1.100. La mayor parte de la población, que no podía afrontar este aumento, reemplazó las duchas por instalaciones sanitarias comunes y de pago.
El contrato de concesión en el Alto había sido suscrito en su día a espaldas de la sociedad civil y alterando incluso normas legales del país.
Mientras que la empresa y el gobierno afirmaban que todo estaba bien y que la cobertura de agua potable era del 100%, 200.000 personas en el Alto no tenían acceso a su derecho al agua potable y al saneamiento.
Las cosas cambiaron en enero de 2004. Los vecinos del Alto dijeron basta ya.
Durante los días 10, 11 y 12 de enero de 2004, los habitantes salieron a las calles para bloquear las principales vías y cerrar los mercados. La Federación de Juntas Vecinales del Alto, FEJUVE, había convocado un paro cívico en demanda de la salida de la empresa transnacional.
Para los pobladores, los motivos eran más que suficientes.
La empresa se había negado a realizar inversiones para ampliar el servicio de agua potable a 200.000 personas pobres de la ciudad. Había promovido la subida de las tarifas de conexión de agua potable y alcantarillado a $445, el equivalente a 9 salarios mínimos. Una suma inaccesible para las 70.000 personas que quedaron fuera y no pudieron conectarse al servicio.
Otros 130.000 vecinos estaban dentro del área de concesión de aguas de Illimani, pero, lamentablemente, quedaron fuera de los servicios prestados por la empresa porque la red nunca llegó hasta ellos por falta de inversiones y mejoras.
Según la compañía, se invirtieron $60 millones en infraestructura. Los dirigentes vecinales sostienen que solo se invirtieron entre 3 y 5 millones.
Lo peor fue que la mayoría de estas inversiones vinieron a través de créditos blandos otorgados por la Cooperación Internacional, por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento...
O lo que es lo mismo, más deuda externa.
Las inversiones también llegaban a través de donaciones de gobiernos, como el suizo, con la finalidad de facilitar el acceso al agua de poblaciones pobres.
Suez quería que el Estado boliviano y la cooperación internacional le consiguieran más donaciones y créditos blandos para cumplir con las metas de expansión necesarias dentro del área de concesión.
Después del levantamiento popular, el gobierno cedió a las reclamaciones y aprobó un decreto de rescisión del contrato con Aguas de Illimani. El compromiso consistía en que, transitoriamente, la antigua empresa municipal Samapa se haría cargo del servicio, hasta que se constituyera una nueva empresa social, con participación de los vecinos y bajo control social de la Federación de Juntas Vecinales del Alto, FEJUVE.
Sin embargo, la transnacional no aceptó la decisión e inició una demanda multimillonaria contra Bolivia, en el CIADI, que es el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones. Esta institución depende del Banco Mundial.
Es importante subrayar que el Banco Mundial es dueño del 8% de las acciones del consorcio Aguas del Illimani, o sea, juez y al mismo tiempo socio del que pone la demanda.
Ahora, en estos primeros meses de 2005, las juntas vecinales han denunciado la nula voluntad del gobierno para hacer cumplir el compromiso asumido en el pasado enero de 2004, cuando se rescindió el contrato con Suez y se acordó que la empresa municipal Samapa comenzara a funcionar y se hiciera cargo del servicio de agua potable y alcantarillado.
Nada de eso se ha cumplido. Los dirigentes de las organizaciones vecinales han denunciado que se ha desatado una campaña a través del propio gobierno para que la empresa transnacional se quede en el país.
Por ese motivo, los pobladores del Alto salieron de nuevo a la calle.
El presidente Mesa, luego de salir reforzado de su órdago, fingiendo que presentaba su renuncia, declaró al diario español El País que no puede haber desarrollo sin inversión extranjera.
No aclaró si se refería a la llamada que recibió en esos días del presidente Chirac, amigo personal del director de la empresa Suez, preguntándole por la seguridad de las inversiones francesas en Bolivia.
Solo en 2003, Suez obtenía ganancias por $51.508 millones, 31 veces más de lo que obtiene Bolivia por el conjunto de sus exportaciones. La transnacional Suez Lyonnais des Eaux maneja el agua que consumen 125 millones de personas en más de 24 países.
Tiene presencia en ciudades de China, Malasia, Italia, Tailandia, República Checa, Eslovaquia, Australia y Estados Unidos. En ocasiones actúa asociada a su gran competidora, Vivendi General des Eaux, como es el caso de Buenos Aires.
La socia española de Suez es Agbar, Aguas de Barcelona. Los principales accionistas de Agbar son la propia francesa Suez y la omnipresente Caixa.
Ricardo Fornesa es el hombre que preside ambas compañías, la Caixa y Aguas de Barcelona. Agbar, Aguas de Barcelona, participa con Suez en proyectos de agua privatizada en Buenos Aires, Chile y México.
El mismísimo director general de Suez, el poderoso Gerard Mestralet, es el vicepresidente de Aguas de Barcelona.
La Caixa es incluso accionista de Suez con un 1,5% y en su consejo se sienta Antonio Brufau, el flamante nuevo presidente de Repsol YPF.
En el 2000, el coraje de los pobladores de la ciudad de Cochabamba logró desalojar a la transnacional Betchel y a sus socios del negocio que hacían a costa de la necesidad de agua potable.
Parecería ahora que las empresas transnacionales presentes en Bolivia buscarían a toda costa que lo de Cochabamba no se repitiera para la ciudad del Alto. La sed de la gente es importante, pero los negocios son los negocios.
Sin embargo, la capacidad de resistencia del pueblo boliviano tiene muchos más años de experiencia que todas las transnacionales juntas presentes en su territorio.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
El pequeño reino de Bután, situado en el corazón de las gigantescas montañas de la cordillera del Himalaya, presentó un proyecto de constitución que transformará a la monarquía absoluta en un sistema democrático bipartidista. Nos acercamos a la realidad y la actualidad de este país asiático, del que en primer lugar conocemos su ficha.
Situado en mitad de los picos más altos del planeta, Bután tiene una población de 2.300.000 habitantes y una superficie de poco más de 38.000 kilómetros cuadrados.
Su capital es Thimphu. Para el pueblo de Bután, el nombre original del país es Drukyul, es decir, Tierra del Dragón del Trueno. Los principales grupos étnicos son los butías y los tibetanos, que suponen la mitad de la población. Las minorías étnicas se encuentran separadas geográficamente, los angalón en el oeste, los archops en el este y los nepaleses, el 35% de la población, en el sur.
El idioma oficial es el etzonga y las religiones principales son el budismo como oficial y el hinduismo. Bután es uno de los países más pobres de Asia, con una monarquía absolutista que ahora parece querer girar un poco hacia la pseudodemocracia.
El rey de Bután, Jigme Singne Wangchuck, de 49 años de edad, dijo que enviará un documento a sus súbditos para someterlo a consulta. Se trata de cambiar la constitución para dar el paso a una transición de una monarquía absolutista a una democracia bipartidista.
La soberanía, la estabilidad y el bienestar del país deben ponerse por encima de todo lo demás. El país es más importante que el rey, le dijo el soberano al único periódico del país, Quencel.
La Constitución, de 34 artículos, esboza el papel de la monarquía y del clero, así como los deberes del pueblo. Una de sus sugerencias es que el país sea gobernado por un consejo, integrado por miembros electos de la Asamblea Nacional.
Si, como se espera, la población aprueba la Constitución en un referendo a finales de este año, esta sustituirá un decreto real de 1953 que dio al rey el poder absoluto.
El actual rey asumió el trono a los 16 años de edad, convirtiéndose en el cuarto soberano de la dinastía Wangchuck, que llegó al poder en diciembre de 1907. La transición hacia la democracia comenzó hace 4 años, cuando el rey transfirió los deberes de gobierno a un consejo de ministros.
Jigme Singh Yewanchuk incluso otorgó poderes a la Asamblea Nacional para que pueda forzar la abdicación del rey si 3/4 partes de sus miembros apoyan una propuesta de esa naturaleza.
Diversos observadores señalan que el lento pero seguro progreso hacia la democracia en Bután contrasta con lo que ocurre en el vecino Nepal, donde el rey Gyanendra recientemente tomó el poder y destituyó al gobierno electo.
Durante siglos, Bután estuvo prácticamente aislado y ha tratado de preservar sus antiguas tradiciones hasta el punto de que solo en 1999 se permitió ver la televisión.
En la década de 1990, en medio de intentos por reformar la cultura de la mayoría budista y debido a la falta de representación política, surgió un gran resentimiento por parte de la comunidad nepalesa étnica. En medio de brotes de violencia, decenas de miles de personas huyeron al país de sus antepasados, Nepal.
En estos momentos, unos 100.000 refugiados viven en campamentos supervisados por las Naciones Unidas. Funcionarios de Nepal y Bután han mantenido conversaciones sobre su posible repatriación.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a redconvoz@redconvoz.org. Tienes mucho que decir.
En este punto concluimos el informativo Con Voz de hoy. Si quieren tener más información, siempre pueden acudir a nuestra página de internet www.redconvoz.org. Y de todas maneras, mañana nos volveremos a encontrar aquí, en las ondas, para compartir media hora de noticias. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.